Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Graves problemas económicos en el Barcelona con impagos a futbolistas. Mañana juega Copa contra el Rayo. Vuelve Leo Messi después de dos partidos de sanción. Hoy comienza la Copa, octavos de final. Hay un gran partido entre los tres que se juegan en el día de hoy. Betis, Real Sociedad. Y mañana cuartos de final del Mundial de Balonmano. España va a jugar contra Noruega. Durante la tarde de ayer se hizo pública la deuda del Barcelona, más de 1.170 millones de euros, y durante la noche de ayer en el partidazo se contó Elena Condis que hay impago a los futbolistas del Barcelona.
Eso es, el Barça incurre en impago de los salarios a sus jugadores por falta de liquidez. El club no les ha pagado la parte que tocaba en diciembre, donde además ya se les aplicaba la rebaja salarial pactada. Los futbolistas cobran en dos grandes pagas, la primera a finales de diciembre, la segunda a finales de junio. La situación es que solo han percibido el 25% de su sueldo. Desde el club me admiten el impago a los futbolistas, pero aseguran que les pagarán lo que les deben a principios de febrero. Han tenido que pedir un crédito, si no, no podían afrontar ya las nóminas de marzo. El Barça está al borde de la quiebra. Tiene una deuda histórica de casi 1.200 millones de euros, como se refleja en la memoria económica. Koeman conoce de primera mano la crisis económica del Barça y esto decía hace unos minutos en sala de prensa.
Bueno, yo creo que Barcelona es uno de los clubes grandes que, sobre todo por el tema de COVID, que no hay público en los campos, que sufren más que otros equipos. Todos los equipos grandes, yo creo que se pueden sacar números hoy en día que son bastante malos, no solo aquí. No he visto jugadores muy preocupados por este tema.
La plantilla tampoco ha cobrado este mes lo que tenía que cobrar. ¿Te preocupa que este tema se alargue en el tiempo y acabe afectando al rendimiento del primer equipo?
Tengo que preguntar y antes no puedo contestar este tipo de pregunta.
Y mañana partido de octavos de final de la Copa del Rey contra el Rayo Vallecano en Madrid. La noticia, Manolo Oliveros, es que vuelve Leo Messi.
Así es, Leo Messi está en la convocatoria de Ronald Koeman. Koeman ha desvelado que tiene ganas, Leo Messi, que ya no tiene molestias y por lo tanto podría jugar, aunque se lo ha reservado hasta la charla oficial de mañana. No está Dest, tampoco Conrad. A Sergi Roberto se le espera para el próximo domingo y repite en Copa el centrocampista Elias Moriba. Koeman quiere la Copa y espera se ponga la suficiente intensidad para evitar llegar a la prolongación, pero si no se pasan los 90 minutos, se luchará en la prórroga.
Y ojalá que ganamos sin problemas. Si no, el más importante es pasar. Si tiene que ser con un prólogo, bueno, vamos por la prórroga, porque lo más importante es ganar esta eliminatoria. Y claro que en nuestra situación de calendario de los partidos, ojalá que es antes. Para lograr esto hay que trabajar mucho, hay que jugar bien, hay que poner mucha intensidad.
Más del Barcelona, comisión gestora. Desde las 2 de la tarde estaba prevista en marcha una reunión. ¿Para qué, Víctor Navarro?
Llevan ya una hora reunidos para decidir dos temas: la fecha de las elecciones, que la harán pública mañana, y si la gestora deja cerrado ya el fichaje del central del Manchester City, Eric García, algo que pidió anoche también el candidato Toni Freixa en el partidazo. Si las elecciones son el 7 de marzo, según ha podido saber Deportes COPE, el Barça colaborará con Correos para que lleguen todas las papeletas a quienes necesiten votar por correo.
Noticias del Real Madrid, la primera, Miguel Ángel Díaz, es que Nacho es positivo en coronavirus.
Nacho, que dio positivo por COVID en el día de ayer, no se ha podido incorporar hoy a los entrenamientos. Es el quinto caso esta temporada de la plantilla, sin contar con el de Zidane, que sigue recluido en su domicilio, en contacto telemático con sus ayudantes, y que dio la charla del sábado en el hotel a sus futbolistas cuando estaban en Vitoria, también por videoconferencia. Carvajal se entrena con normalidad con el grupo, reaparecerá el sábado ante el Levante, y Ramos, que ya ha aparecido por el césped trabajando al margen, no está descartado. Serán baja Valverde y Rodrigo por lesión.
Y la segunda noticia es que a esta hora todavía no es oficial Melchor Ruiz, Odegaard al Arsenal.
Sí, Martin Odegaard sigue en Londres, ya ha pasado ese reconocimiento médico y, como dice, solo falta la oficialidad que tienen que hacer a la vez tanto el Real Madrid como el conjunto inglés. Hoy mismo se espera que se pueda hacer esa operación. Recordemos, tasada en 2 millones esa cesión del Real Madrid al Arsenal, y el conjunto londinense se encarga de la ficha del futbolista.
Atención a esta noticia, porque va a hacer un fichaje estrella el Sevilla. El Papu Gómez ya está en Sevilla, Víctor Fernández.
Sí, el Papu Gómez está llegando a Sevilla, a punto de aterrizar después de que ayer se cerrara el acuerdo con el Atalanta. Monchi ya ha logrado fichar al argentino por algo más de 5 millones de euros, más 3 en variables. El jugador va a firmar por 3 temporadas y media. En breve va a pasar el reconocimiento médico. Estamos esperando que llegue a Sevilla y su fichaje se va a hacer oficial. El jugador incluso se ha despedido esta mañana ya de los aficionados italianos. El Papu llega para reforzar el centro del campo y ha levantado una extraordinaria expectación entre los sevillistas.
Y un paso por la casa del líder, por el Atlético de Madrid, también va a las cosas, que le va bien hasta a Lemar, Antonio Ruiz.
Sí, el resucitado Lemar se ha confesado en la prensa francesa, concretamente en France Football. Me costó mucho tiempo adaptarme al sistema y al estilo de juego del Atlético. Ahora ya tengo su ADN. Ese es el titular del nuevo Lemar.
La Liga. Cerró ayer la jornada con el partido entre el Atleti de Bilbao y el Getafe. Goleada del Atleti de Bilbao, 5-1.
El balón al punto de penalti, el remate, pues míralo. ¡Gol!
Primer gol de la Liga.
¡Gol del Atleti! ¡La volvió a poner Iker! ¡Remate! El que lo recibe para sacar el centro, Raúl. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Qué bueno! Iñaki dentro del área, Iñaki, al segundo palo, Berenguer, gol, ¡gol!
José Ángel Peña sigue el efecto de la llegada de Marcelino.
Sí, la verdad es que pocas veces un equipo experimenta un cambio positivo tan radical y en tan poco tiempo, pero lo cierto es que en menos de 3 semanas corre el Athletic, parece un equipo distinto. Las dudas se han convertido en confianza, el pesimismo en ilusión, la inoperancia, balón parado en un arma casi infalible y la falta de acierto en el área contraria en una sangría de goles en las porterías rivales. La cuestión es dónde radica la clave de esta transformación. Anoche, en el partidazo, Raúl García reconocía que la llegada de Marcelino les ha permitido liberarse de la pesada mochila anímica con la que venían cargando.
Mentalmente siento que me he liberado mucho, en muchos sentidos, y es verdad que a la hora de jugar me estoy encontrando mucho mejor y eso ayuda pues, a que las cosas salgan. Con la llegada de Marcelino quizá he relativizado un poco, pues porque también sé su forma de trabajar y me ha ayudado. Yo creo que al final eso me ayuda pues a preocuparme un poco más de lo que depende de mí y, como te digo, ¿no? Sí es cierto, me siento más liberado y, bueno, coincidencia o no, las cosas están saliendo mejor.
El Atleti es noveno con 24 puntos. El Getafe, Gema Santos, se encontró con un resultado desconocido para Bordalás.
Sí, sí, es una derrota durísima e histórica, como dices, Corro, porque es la primera vez que el Getafe de Bordalás en primera recibe 5 goles. Según el propio Bordalás, ayer fueron muy blanditos en defensa. Los 5 goles, de hecho, llegaron de centros laterales. Se juntaron todos los errores en el mismo partido, dice el Mister, y todo encima con Marcelino enfrente, porque ayer Corro otra vez volvió a quedar clara la mala relación que tienen. Marcelino entró tarde al campo para evitar saludar a Bordalás, de hecho se perdió el gol de Cucurella diciendo que es que le entró un apretón, con perdón, y luego se marchó antes de que pitaran el final para evitar cruzarse con Bordalás, y en sala de prensa así contestó Bordalás al preguntarle si había saludado o hablado con Marcelino.
No hemos hablado, me es indiferente.
13.º es el Getafe con 23 puntos. Enseguida, la Copa del Rey.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este 2021, los grandes eventos deportivos están en DAZN. Todos los partidos que se emiten de la Copa del Rey, la Premier, la Euroliga, MotoGP. Vívelo todo en directo o bajo demanda, desde donde quieras. Smart TV, ordenador, smartphone, tablet. Sin permanencia y por solo 9,99 euros al mes. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. DAZN.
Octavos de la Copa del Rey. Hoy se juegan 3 partidos. Hay uno que luce mucho, es el Betis Real Sociedad a las 9 de la noche. Vamos a conocer noticias de los dos equipos. Empezamos en el Betis Escalera.
En el Betis hay novedades porque la lista de convocados Pellegrini dejó fuera a futbolistas que ya conocíamos como Guido Rodríguez, Aitor Ruibal, Bartra y Claudio Bravo, y además el técnico chileno ha dejado fuera a Loren Morón y Miranda por descanso, por lo que Sanabria y Alex Moreno entrarán en el once titular, además de Joaquín Sánchez.
Y noticias en la Real Sociedad, Marco Antonio Sande.
Carlos Fernández es la gran novedad en la expedición Churiurdin. Lesionados Silva, Moyá y Sangali. Descartados Sañán, Bautista, Yen y Roberto López. Anuncia Imanol que saldrá con los mejores. La Real suma solo 2 victorias en los últimos 14 partidos.
Este es a las 9, a las 7 hay otro duelo de primeras. Valladolid-Levante. Empezamos en Valladolid, Juan Carlos Amón.
Con déficit de centrales para Sergio González, que ha tenido que echar mano de Palomeque, un jugador que está cedido por el filial a un equipo de tercera y que hoy puede jugar en fútbol profesional. Tres jugadores del filial serán titulares. No quiere arriesgar con la norma el técnico catalán. Sergi Guardiola, Waldo y Quique, junto a Roque Mesa, vuelven al once.
Y noticias en el Levante, Pedro Zamora.
Paco López va con casi todo lo que tiene. Solo se han quedado en Valencia Aitor el portero y los lesionados Campaña, Bucevic y De Frutos. En el once habrá novedades, pero sonará a muy titular con gente como Postigo, Rochina, Melero o Sergio León.
El otro partido del día es a las 9 de la noche. Es un segunda contra un primera. Noticias del Girona Villarreal, Albert Díez.
El Villarreal ya está en Girona para enfrentarse a un equipo al que recuerdo ya eliminó de la Copa la temporada pasada, pero en 16avos de final. El conjunto amarillo llega tras empatar en Huesca con cambio de sistema y con 7 bajas, las últimas Foyt y Jaume Costa. El Girona eliminó al Cádiz en la Copa, viene de ganar al líder de segunda, el Español, y solo ha perdido uno de los últimos 11 partidos. 9 de la noche, lo vamos a contar, claro, en el tiempo de juego, Girona-Villarreal con el arbitraje de Ricardo de Burgos Bengoechea.
Y para mañana hay otros 3 partidos, el Rayo Vallecano es el rival del Barça. ¿Qué noticias tenemos en el equipo de Iraola? Hola, Carlos Ganga.
Con ilusión de dar el bombazo en los cuartos, aunque el sábado se cortó su buena racha, veremos qué equipo presenta, porque tiene muchas bajas por coronavirus y por lesiones, como la de su delantero Antoñín. A Iraola le gusta la Copa, el año pasado llegó a semifinales con el Mirandés y va a intentar dar la sorpresa en un estadio de Vallecas que no está en las mejores condiciones.
Mañana hay un todo, un Sevilla-Valencia. Noticias al margen del fichaje del Papu en el Sevilla, Víctor Fernández.
Que Lopetegui tiene la baja de Diego Carlos y recupera a Escudero. Aún no hay lista de convocados, es posible que meta algún cambio en el once. El técnico habla de partido grande, de que la Copa es una competición apasionante, advierte del nivel del Valencia y esta Copa que no permite errores.
No es una competición más, es una competición preciosa, preciosa. Es un Valencia-Sevilla, un Sevilla-Valencia, está todo dicho. Hablamos de un partido grande y a partir de ahí es una final, porque en la Copa son todo finales y en este caso jugamos contra un rival, creo que además muy mejorado del partido de cuando jugamos allí.
Y en el Valencia, Hugo Ballester, todo gira en torno al último positivo.
Sí, muchos problemas para Javi Gracia, tanto por las bajas como por los futbolistas que tiene tocados. Se lo pierden Mangala, Diakabí y Jasper Cillessen por lesión. Tampoco estará Gameiro y están entre algodones Gallá, Paulista, Guillamón, Soler, Rasic y Thierry Correia. Si a eso le sumamos, Corrochano, la mala situación en Liga, mañana en Sevilla el Valencia jugará con los menos habituales y algún canterano.
Y mañana también hay una Almería-Osasuna. Alberto San, ¿qué noticias tiene el equipo de Arrasate?
Pues Arrasate llega con ilusión a la Copa, reconoce que la Liga es casi la obligación de ganar, reconoce que dio rienda suelta a las emociones tanto en el gol de Moncayola como por supuesto en las protestas con la acción del VAR, pide tranquilidad en este aspecto con todo el tema del VAR y malas noticias porque Budimir sufre una rotura de grado 2 en la pierna izquierda, lo que lo mismo se pierde como mínimo el partido de Copa y de Liga, y la buena noticia es que espera al Chimi Ávila para el tramo final de Liga.
Tres noticias más de fútbol. Noticia en el Celta, Yago Aspas ha vuelto a entrenarse, se lesionó el día 2 de enero, resultado en segunda división ayer, Cartagena 0, Mirandés 2, hoy partido que se recupera, Alcorcón Albacete a las 7 de la tarde, y también en la Liga Iberdrola femenina, Real Madrid Santa Teresa a las 7 de la tarde, y ahora este mensaje importantísimo de Gema Santos sobre Dazón.
Y tan importante, Corro, como que desde Dazón nos recuerdan que es allí donde vamos a ver toda la emoción de la Copa del Rey, pero aparte de la Copa también tienes la Premier League, la Euroliga de Básquet, MotoGP, ahora la Fórmula 1, así que si te gusta el deporte ya sabes que el lugar para verlo todo es Dazón, disfrútalo en directo o bajo demanda siempre que quieras y desde cualquier dispositivo, Smart TV, móvil, tablet, el ordenador, todo por solo 9,99 euros al mes y sin permanencia, sí, 9,99. Suscríbete ya en Dazón.com y disfruta del primer mes gratis, Dazón.com.
En un momento, la suerte de España en el Mundial de Balonmano.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total. Dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Mundial de balonmano, Luis Malvar, ya sabemos, conocemos el rival de España en cuartos de final.
Sí, porque ayer la selección española ganó a Hungría 36-28, terminó esa primera fase o la fase principal como primero de grupo con buenas sensaciones y un partido donde Hungría no quiso competir buscando en los cuartos a Francia. El miércoles, es decir, mañana, cuartos de final, España-Noruega, 8:30 p.m, caso de vencer en semifinales, nos veremos con el ganador del Dinamarca-Egipto.
Noticias de tenis, este es Rafael Nadal, mandándole un mensaje a Djokovic sin citarlo.
Todos intentamos ayudarnos entre nosotros, ¿no? Algunos necesitan hacer público todas estas cosas que intenta para ayudar a los demás. Quizás algunos de nosotros lo hacemos de una manera más privada sin tener que publicar o publicitar todo lo que
para la tribuna.
Que vamos
acá en Argentina se dice para la tribuna, ¿no? Tribunero.
Exactamente. No, las llamadas que hacemos para intentar que las cosas funcionen de la mejor manera posible para los jugadores que están más desfavorecidos, quizás algunos no tenemos la necesidad o de querer hacerse propaganda.
Ángel García, ¿siguen los problemas con los tenistas en Australia?
Sí, este tantarantán de Rafa Nadal viene por la carta pública mandada a los medios de comunicación, además del torneo, en la que Novak Djokovic pedía mejoras para los tenistas confinados, y la que peor lo está pasando es Paula Badosa, que es la única que ha dado positivo ya en Australia. Está en un hotel medicalizado, encerrada, y anoche pasó por el partidazo de Kobe para denunciar, escucha bien, atento, en qué condiciones deplorables está alguien contagiado por Covid.
He hablado con médicos en España, lo primero que recomiendan es tener una ventana para ventilar. Pues yo estoy respirando solo mi aire, mi virus, que es lo último que tienes que hacer, eso punto uno. Y luego, si no tienes ventanas o ventilación, lo que tienes que hacer al menos es poder desinfectar la habitación. Y he pedido, sé que no me limpian la habitación, pero al menos he pedido yo productos y tampoco.
Noticias ahora del baloncesto. Es semana con doble partido de la Euroliga. Hoy empieza a jugar, por ejemplo, el Barcelona contra el Zenit a las 9 de la noche, Juan Arias.
El Barça, líder de la Euroliga, junto con el CSKA de Moscú, quiere sumar su quinta victoria consecutiva ante un Zenit que tiene dos partidos menos, que ya le ganó en Rusia y que de los últimos 8 encuentros solo ha perdido 2. El partido supone el regreso al Palau Blaugrana de Xavi Pascual, que fue durante 8 años técnico azulgrana.
Hay más partidos en el día de hoy de baloncesto, Pilar Casado.
Hoy arranca la tercera jornada del Top 16 de la Eurocup. Juega uno de los nuestros, 9:45, en el Olímpico de Badalona, Juventud Mónaco, y se recupera un encuentro de la jornada 18 de la Liga ACB, aplazado en su día por el COVID. A las 6, UCAM Murcia, Baxi Manresa.
Vamos al Parra Zender, porque hoy se cumple un año de la muerte de Kobe Bryant. Buenas tardes, Parra.
Buenas tardes, Corro. Han pasado 365 días de aquel accidente de helicóptero que le costó la vida a Kobe, a su hija Gigi y a otras 7 personas. Un año de ese domingo que no solo conmocionó al baloncesto o al deporte, sino al mundo en general. Pero Kobe sigue muy presente en la NBA. LeBron James juega siempre portando cintas en los dedos con el número 24. No pasa un día sin que algún jugador se acuerde de él. Y hay un dato llamativo que así lo atestigua. Sus modelos de zapatillas son las más usadas por los jugadores en la NBA. Ha dejado atrás incluso la Jordan, algo que parecía imposible. Kobe era una leyenda. Y como dijo el otro día LeBron James, las leyendas nunca mueren.
Mañana es un gran día para Carlos Sainz con Ferrari, Carlos Miquel.
Y yo creo que es un día también grande para el automovilismo español, porque Carlos Sainz va a probar por primera vez con Ferrari. Lo va a hacer en el circuito de Fiorano. Hoy está en Maranello, está viendo cómo rueda su compañero de equipo Charles Leclerc, porque ese coche de 2018, esperemos que lleve un motor de 2021, aunque no esté permitido, lo prueban esta semana 7 pilotos. Sainz va a estar el miércoles y el jueves por la mañana en el circuito de Fiorano, y te doy una propinita de Fernando Alonso. Declaraciones a la RAI, espero poder repetir los buenos tiempos con Renault.
Fernando Alonso nunca es propina. Noticia en ciclismo, Quique Iglesias, hay más cancelaciones en el circuito de ciclismo.
Sí, se desangra por el coronavirus, aplazada la Vuelta a Murcia, que debía disputarse el 12 y el 13 de febrero. También recuerda la Ruta del Sol, la Vuelta a Andalucía, la Challenge de Mallorca. Todas ellas se quiere que se corran en mayo. Aguantan estoicamente la Volta a la Comunidad Valenciana la próxima semana y en marzo la Volta a Cataluña.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 y en las aplicaciones de los diferentes dispositivos móviles. Ahora tres grandes cosas: Pedro Martín, Reto Pedrito, el producto del partidazo y la encuesta del día. Hola Pedro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Bueno, estamos buscando esta semana, que es una semana grande para el balonmano, a ver si la prolongamos hasta el domingo.
¿Jugamos contra quién en miércoles?
Noruega.
Noruega.
8:30 de la tarde. Lo que pasa es luego el cruce de semis, si pasamos Noruega, que no es fácil, ¿eh?
Ayer no es fácil, sí, sí.
Salvamos
sí.
Francia, que Francia parece el coco, pero Noruega no son mancos.
No, ya cuando te metes en cuarto ya...
Y parece que sería el rival en semis Dinamarca, que es el campeón del mundo. Pero bueno, paso a paso. El miércoles Noruega, 8:30, partidazo que hay que contar el España-Noruega. Y como es un temazo, España en el Mundial de Balonmano, tú has decidido que esta semana el balonmano es el tema del reto.
Sí, y tienen que buscar los oyentes uno de los 18 equipos que están en la Liga Asobal. Esa liga que en los últimos años ha perdido mucha calidad, pero que sigue siendo una liga interesante y que sobre todo forjadora de grandes jugadores que, entre otras cosas, nos pueden hacer campeones del mundo esta semana. Y la pista que di ayer es que ese equipo es de una localidad que nunca ha tenido un equipo ni en primera ni en segunda división de fútbol. Es una pista futbolera. Y la pista de hoy es que ese equipo ya tiene más de 50 años, pero sus orígenes estuvieron en la mayor empresa de España en el siglo XX, del siglo XX, de gran parte del siglo XX.
O sea, ya no se llaman como esa empresa.
No. O sea, tuvieron el origen en esa empresa y luego ya, pues como esa empresa fue languideciendo, pues ya se independizó, surgió el club hace ya más de 50 años, pero sus orígenes estuvieron en la mayor empresa que ha tenido España durante gran parte del siglo XX.
Mola mucho los patrocinadores de balonmano porque se te quedan en la memoria, como muchos también de baloncesto de hace tiempo, y te quedas con ellos grabado y es que te sale automático. Bueno, pues este
¿No ves cómo conviene invertir en el deporte? Al final pues te quedan los nombres.
Claro que se te quedan los nombres, por eso invierte. La gente que invierte no es tonta. Claro. Bueno, pues estamos buscando un equipo de la Liga Sobal de balonmano con las pistas que está dando Pedro Martín. Mañana otra más. Pedro, un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Hoy hay tiempo de juego a las 8:30 con la Copa del Rey. Anoche en el partidazo, este es el producto del partidazo, se recordó la figura de Kobe Bryant.
Preludio de un año terrorífico, ¿no? Como fue 2020. Sí, sí. Y un momento tremendo. Además, cuando yo hablé con la agencia de representación de Kobe, me confirmaron también la muerte de Vanessa, pero no me pidieron que no lo dijéramos en directo todavía, porque prácticamente no se sabía en Estados
Unidos. De la hija, ¿no? De Vanessa.
De la hija. Y la realidad es que murió un mito, ¿no? Un mito que se ha convertido en leyenda. Fíjate cómo será el impacto que tuvo este jugador en todos, ¿no? En toda una generación. Yo lo decía el año pasado cuando falleció, que es un jugador que ha influido en toda una generación de jugadores, de los que todavía están jugando, de los que jugaron con él y de los que vienen detrás. Y por lo tanto su muerte fue impactante. Tal es el punto que Los Ángeles Lakers no han querido hacer, no van a hacer ningún homenaje especial ni nada, porque temen, esto es así, que la emoción les impida prácticamente jugar el partido de una manera coherente, el partido que tienen que jugar.
Juan Fierro, corresponsal de la cadena COPE en Estados Unidos, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Con todo lo que está pasando en el país, no sé si se ha dado cuenta Estados Unidos que estamos ante una fecha muy especial o no.
Sí, claro que sí. Claro que se ha dado cuenta. Hombre, no hay actos conmemorativos porque no está la situación. California, además, es uno de los estados más afectados por la pandemia, pero claro que sí, claro que hay muchas repercusiones y me temo mañana seguramente habrá muchísimas más. Desde luego, no se olvida.
El recuerdo eterno a Kobe Bryant. Se puede consultar esta charla, por supuesto, en los podcasts de la cadena COPE o en las en los podcasts de COPE.es y también en los que hay en diferentes plataformas. Bueno, la encuesta del día pregunta lo siguiente, Dani.
En arroba deportes COPE preguntamos hoy por la Copa del Rey, porque arrancan los octavos de final, no están Atlético de Madrid ni Real Madrid, ya eliminados, y preguntamos qué es la Copa para nuestros oyentes, si es más emocionante o si pierde interés. Estamos por encima de 1.200 votos y el 69% dice que la Copa es más emocionante.
O sea, que a la gente le gusta la Copa en su mayoría. Bueno, enseguida hablamos del Madrid, del Atlético, del Getafe y del Rayo Vallecano.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Comienzan los octavos de Copa del Rey en el día de hoy. Recuerden que a la Comunidad de Madrid solo le quedan dos equipos. El Rayo Vallecano, que juega mañana contra el Barça en Vallecas a las 9 de la noche. Y el jueves, el Navalcarnero, equipo de Segunda B y uno de los héroes de la Copa, recibe al Granada. Así que hemos quedado con un jugador del Rayo para mantener una larga conversación. Pero antes un paso por los puntos de interés. Por ejemplo, por el Real Madrid. Saluda a Melchor Ruiz. Hola, Melchor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Pues aquí estamos, Corro.
Pasando la vida, ¿no? Pasando la vida.
Sobreviviendo a toda esta...
Sobreviviendo. Llevas ahí encerrado casi va a hacer un año, ¿eh?
Pues sí, estoy casi como un monje de clausura.
Pero estás fino, ¿eh? Que te he visto que estás...
Estoy por hacer los votos.
¿No te das ni un capricho o qué?
Bueno, algún capricho. Bueno, capricho. Con la que está cayendo, cualquier cosa es un capricho, ¿no? Respirar es un capricho, ¿eh?
Sí, sí, sobrevivir, que son los tiempos que tocan. Madre y mía. Mandamos como siempre un saludo afectuoso a la gente que está pasando el COVID. Lo ha pasado o ha tenido la mala suerte, la mala fortuna de perder a alguien durante esta maldita pandemia. Así que mucha fuerza para todos. Algunos compañeros nuestros que también han estado enfermos o están enfermos y que van a estar pronto ya currando. Bueno, Melchor.
Y Corro, sé que vas con mucha prisa. Sí. Y un llamamiento. Responsabilidad personal e individual.
Está en nosotros,
es importantísimo.
Está en
la
nosotros.
Individual afecta a todo el colectivo.
En cada uno de nosotros. Un granito de arena que hay que poner cada uno. Bueno, mira, hablando del COVID, Nacho es el último positivo por COVID en el Real Madrid. Oye, qué cosas, porque había tenido un contacto estrecho que había dado positivo, no pudo ir al COI para jugar contra el Alcoyano. Bueno, parece que se queda ahí, pero a los 5 días, pumba, positivo.
Sí, eso habla de que estamos todavía en párvulos con esto de...
Efectivamente.
Con el COVID y por muchas teorías que haya y demás, pues vamos a ir sobre la marcha. Sí, bueno, uno más en la plantilla, lamentablemente gran parte de los jugadores ya lo han pasado, lo ha pasado también el técnico Zinedine Zidane, así que... Bueno,
¿qué tal está? ¿Sabes? ¿Tienes constancia de cómo está?
Bueno, me dicen que está bien, que está sintomático con mínimos problemas del COVID. De hecho, ya el sábado en Vitoria... La charla la hizo por videoconferencia en el hotel.
Sí, entrenador telemático, o sea que ahora sí, se pueden hacer un montón de cosas, también dar la charla, ¿no?
Ya dijo Petoni en la rueda de prensa previa que no iba a estar físicamente, pero que iba a estar con ellos. Y efectivamente estuvo a lo largo, en esa previa que te digo, antes de salir del hotel y luego en contacto directo con el banquillo del Real Madrid, con Petoni, con Dupont, con Chendo, para dar instrucciones a cualquier movimiento que se tenía que producir durante el partido, ¿no? Así que, en principio, bien, pero bueno, lamentando el no poder estar con el equipo, que en estos momentos pues lo necesita también, ¿no?
¿Cómo van Ramos y Carvajal, que son por los que preguntamos, vamos a preguntar durante toda la semana?
Bueno, Carvajal ya ha trabajado con el grupo con aparente normalidad, así que en principio tiene que ser novedad de cara a ese compromiso el sábado en el Di Stéfano a las 4:15 de la tarde para recibir al Levante. Sergio Ramos no ha trabajado hoy con el grupo, pero están trabajando ya en el césped y lo hace con balón, así que si sigue esa progresión de aquí al sábado podría tener también sus opciones. Los que no la van a tener pues son los lesionados de larga duración, Rodrigo el brasileño, Valverde y por lo demás, bueno, pues tiene Zidane y Nacho, como hemos dicho, pues en aislamiento como consecuencia de ese positivo que han dado tanto el técnico como el defensa central, ¿no?
De los que se han ido, un par de cosas o dos nombres propios. Acaba de hacer rueda de prensa Luka Jovic en su equipo, en el Eintracht,
sí.
Y ha dicho, en Madrid no tuve suerte ni con las lesiones ni en lo privado. Eso que decía yo, no ha tenido suerte, pues él lo entiende así también. El no ha tenido suerte conlleva un montón de historias, pero es cierto, no ha tenido suerte.
Lo engloba todo, ¿no? Y además ha añadido que se entiende mejor con el técnico de la Eintracht de Frankfurt que con el técnico Zinedine.
Bueno, es su hábitat natural, ahí se encuentra bien, marca claro. Goles, le va bien la vida, ¿no?
Yo tengo una teoría, y es que hay jugadores que se les dan bien unos equipos y otros no.
Yo también.
Pongo el ejemplo de Yago Aspas.
Pero como en la vida, que hay gente que en su trabajo brilla mucho, se va a otro y no brilla tanto, es así.
Aparte de que un jugador en cualquier equipo, con la confianza de saberse titular y jugar todos los partidos, a tener esas dudas, esa incertidumbre, entrar y salir, no es el mismo, pues hay jugadores que además eso se le puede aplicar a equipos. Yago Aspas se fue del Celta, en el Sevilla no cuajó, en Inglaterra
en el
tampoco.
Liverpool tampoco, y en el Celta es el mejor.
Vuelve al Celta y resulta que se sale y es espectacular. Así, es así que son cosas que pasan al margen de luego circunstancias personales de, y la cabeza de cada uno, ¿no?
Oye, ¿Ødegaard, hay algún problema o va todo bien? Porque todavía no se ha hecho oficial el traspaso, pues, o la cesión, perdón, al Arsenal.
Pues esa es la pregunta que he hecho hace unos minutos. Si había algún problema, me han dicho que en el Madrid no consta que haya ningún problema. Ya sabes que son temas burocráticos, que desde ayer está en Londres, que ha pasado el reconocimiento médico y que solo se está pendiente de que se haga oficial, tanto por parte del Real Madrid como del Arsenal, la cesión, recordemos, hasta final de temporada, sin opción de compra, una operación, esa cesión que le va a repercutir al Real Madrid 2 millones y que además se va a ahorrar la ficha de aquí a final de temporada del noruego que va a correr a cargo del conjunto londinense.
Muy bien, Melchor, semana blanca y nunca mejor dicho para el Real Madrid, hasta el día del Levante no volverá a competir. Un abrazo, llévalo bien, ¿eh?
Hasta luego.
Hasta luego. Gracias. Ha contado Antonio Ruiz ahora en el tramo nacional que ha hecho una entrevista a Lemar con los compañeros de France Football. Le va tan bien la vida al Atlético que hasta le va bien a Lemar. Ha contado algunas cosas ahí que están bien. Dice que habló mucho con Simeone, que le preguntó qué se podía hacer para mejorar su situación cuando no estaba bien. Y dice que él le escuchó, yo le escuché, siempre le dije que yo era un jugador para jugar por dentro y que haya cambiado un poco su vida. Y dice también que hubo una falta de adaptación por su parte, que ha sido necesario mucho tiempo para adaptarse al sistema y al estilo de juego del Atlético, ni que lo dude, a 2 años y pico. Siento que tengo este ADN en mí. Lucho por todos los balones, busco la victoria, presiono durante todo el partido, juego hacia adelante. Eso es el Atlético de Madrid. La vida, como digo, le va tan bien al Atlético que hasta Lemar parece más futbolista, sin ser una superestrella, pero parece más futbolista de lo que era. Y del Getafe, hola Gemma Santos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Corro, ¿qué tal? Buenas tardes, ahí del Getafe. ¿Cómo
vaya
están los
repaso
azulones?
Repaso le dio el Athletic de Bilbao, o sea, el peor rival por el banquillo que tenía, por Marcelo, por Dalas tiene que estar que se sube por las paredes hoy, ¿eh?
Sí, sí, muy enfadado y todos muy tristes, Corro, porque no solamente es que te metan 5, es la forma en la que te metieron 5, que es que lo decía Cucurella después del encuentro, es que prácticamente todo lo que tiraban era gol. Lo dijo el míster después del partido, a nivel defensivo hemos sido muy blanditos, de hecho el Athletic de Bilbao remató todos los centros laterales, los 5 goles fueron así, se les juntaron todos los errores en el mismo partido y claro, como dijo Cucurellas, que si te meten 5 goles es imposible ganar el encuentro. Lo único que veían ayer de positivo es que entraron bien al encuentro, bueno, y también como que a los 18 segundos ya había marcado Cucurella el primero gracias a una asistencia de Aleña, que además también dijo Cucurella que es que se llevan muy bien, se conocen desde pequeños y claro, es muy fácil entenderse, pero vamos, que todo en media hora se quedó en agua de borrajas. Es verdad que dijo el míster que si se llegan a ir al descanso con ventaja en el marcador porque Mata falló un penalti, dice que el guión hubiera sido distinto y Raúl García dijo que el gran mérito de la victoria de ayer fue precisamente Unai Simón, que fue el que paró el penalti, pero bueno, que es que ni por dónde coger los 5 goles que le metieron al Geta, Corro, es la primera vez que el Getafe de Bordalás recibe 5 goles en primera. Bueno, era la primera vez que recibía 4 goles en el minuto 75 y luego ya Pedrito ya añadió más al récord. 5 goles, la primera vez que lo recibe en primera división.
En segunda contra el Girona, ¿no?
El 4 de marzo de 2017 cayó 5-1 en Montilivi.
Con Bordalás,
desde entonces,
¿no?
Con Bordalás, sí, 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 con Bordalás. Te hablo de la era Bordalás. Sí. Desde entonces con Bordalás, casi 4 años después, no le metían 5 goles al Getafe en un mismo partido. Y como tú bien dices, esto encima escuece más al míster porque está enfrente Marcelino, que ayer volvió a quedar claro pues la mala relación que tienen. Lo vamos a decir finalmente en antena.
Bueno, salió tan tarde para no saludar a Bordalás que se perdió el gol del Getafe.
Sí, 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 es que no vio el gol de Cucurella. Y luego dijo Marcelino que es que le había dado un apretón. Con sí, perdón.
Un apretonito, dijo.
Sí, un apretonito, que le había dado un apretón y que por eso había salido
bueno,
tarde.
Medio riéndose y no mirando a la cámara, que es como...
Claro.
En el lenguaje gestual se entendió.
Y luego se metió antes de que quitaran el final para no cruzarse con Bordalás.
Bueno, yo del partido digo que si es un accidente, bien. Yo ayer al Getafe defensivamente le vi muy mal, ¿eh? O sea, remataban con una facilidad. Muchos de los goles del Athletic Bilbao son remate solo. El de Raúl García
solo,
de cabeza,
sí,
por
sí.
ejemplo, es remate de cabeza solo. O sea, que si es un accidente, bueno... Ahora, si es tendencia, cuidado con el Getafe, que no está ni mucho menos salvado, tiene 23 puntos y está a 5, me parece, del descenso, que está en 18. O sea, que cuidado, ¿eh? A ver si recupera. Uy, buen partido que viene el próximo fin de semana, que es contra el Deportivo Alavés. Que el Deportivo sí. Alavés de Abelardo viene jugándose la vida también.
Hombre, es un rival directo y encima para ese encuentro, Corro, ayer vio la 5ª amarilla Gené, va a ser baja para ese partido. Ayer no estaban recuperados ni Cavaco ni Olivera. Chema tiene molestias en el gemelo, piensan que va a estar recuperado para el fin de semana, pero espérate porque es que Chema está esperando un hijo y su mujer sale de cuentas el domingo o el lunes.
A ver si
o sea que puede.
No le coincide.
Vamos a ver cómo llega la defensa, porque desde luego que ayer no hizo buen papel.
Muy bien, Gema.
Hasta mañana, gracias, ¿eh?
Un beso grande.
Lo siguiente aquí en Deportes Cope es una charla con un jugador del Rayo Vallecano.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Este miércoles a las 9 de la noche, vaya partido en Vallecas, Rayo Vallecano-Barcelona. Suena a tiempos mejores en el Rayo Vallecano, pero bueno, hay una oportunidad este año de hacer cosas grandes en la Copa. Nos atiende un clásico, un estándar, un veterano de la Guerra del Vietnam, que diría Andrés Montes, que es Mario Suárez. Hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, bueno, José Luis, ¿qué tal?
Bueno, primero, ¿qué tal tu familia? ¿Cómo estáis? Que esto se preguntaba así antes, ¿qué tal? Pues decías bien, pero ahora hay que preguntarlo de verdad, ¿qué tal estáis?
Bien, 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 por suerte todos bien. Y eso es lo importante, que como dices tú, en estos tiempos que corren, la salud es lo más importante. Sí, bueno, siempre debería serlo.
Sí,
pero...
sí, sí, pero ahora hay que estar más pendiente. Que hay que detenerse cuando dices, ¿qué tal? Hay que detenerse un poco que diga el otro, bien, estamos todos bien, que es una buena noticia. Bueno, no sé si te apetece este Rayo Barcelona, ¿no? Que yo creo que es uno de los partidos más importantes de la Copa.
Sí, nosotros, a mí personalmente la Copa me gusta mucho. El formato nuevo también me gusta mucho y bueno, es cierto que es una competición muy bonita, que nos ha tocado jugar contra uno de los mejores equipos posibles, que va a ser un partido muy difícil, pero bueno, nosotros sabemos que lo que nos da de comer, por así decirlo, es la Liga, así que mañana vamos a ir a ganarlo, pero sabiendo que hay que disfrutarlo, que lamentablemente ahora estamos en segunda y no podemos enfrentarnos a este tipo de jugadores cada domingo, ¿no?
Eso que dice, por ejemplo, Álvaro Cervera, dice en el CAE, dice, mira, yo sé que no la voy a ganar, tengo que jugarla, pero sé que no la voy a ganar. Y yo creo que cuando se empieza a decir eso estás ya tirando casi los partidos. Hay que decir, ¿voy a por todas o no voy, no?
Sí, hombre, a mí, si me has a elegir, evidentemente el partido del domingo contra el Español es mucho más importante para nosotros,
claro,
¿no?
Claro,
pero
yo creo que
cada partido que juegues hay que salir a ganar, porque además yo creo que eso es un mensaje muy positivo para el grupo, ¿no? La que siempre hay que competir, hay que dar lo mejor, defendemos a un escudo, a una institución, bueno, pues muy importante y que no se merece menos que dar el 100% siempre que nos ponemos la camiseta. Así que yo creo que el miércoles hay que salir a ganar con todo y no hay que no somos nadie como para despreciar nada, ¿no? En ninguna competición.
Es que vaya triada, ¿eh? Mallorca, Barcelona y Español.
Sí, sobre todo que en condiciones normales pues también puedes rotar más jugadores, pero nos ha venido en una situación en la que lamentablemente pues tenemos bajas, ya sea por COVID, por lesiones, y la plantilla está un poquito más justita, pero bueno, ya te digo, lo que hay que hacer es disfrutarlo, que es un partido muy bonito. Lamentablemente no vamos a poder tener a nuestra gente en las gradas para que disfrutasen de este momento tan bonito, pero hay que disfrutar y dar el 100% para intentar ganarlo, que vamos a tener nuestras opciones.
Mario, tú has estado en grandes, grandes como el Atlético de Madrid, te has dado una vuelta por el mundo, has estado en Inglaterra, en Italia, en China, o sea, sabes de qué va esto del fútbol perfectamente. No sé si te has encontrado un club tan difícil como el Rayo Vallecano, que es un club muy peculiar, muy particular.
Sí. Lamentablemente, afortunadamente no me lo había encontrado antes y lamentablemente... Es cierto que el club no está en un buen momento, siempre, y es triste, ¿no? Pero siempre que se habla del Rayo de puertas para afuera, lamentablemente es para hablar de cosas negativas o de problemas, y se está convirtiendo en algo normal, en algo rutinario, en algo a lo que te acostumbras, y yo creo que eso es lo peor de todo, ¿no? Yo creo que nosotros lo que queremos personalmente es que se hablase de lo futbolístico, que tenemos un objetivo muy difícil que cumplir, que es el de subir a primera, que se hablase de la buena afición que tenemos y lamentablemente tampoco puede estar, y hay muchos problemas, lo que rodea al Rayo últimamente son cosas negativas y a nosotros nos afectan el día a día lamentablemente y a mí es algo que me produce pena y tristeza y que me gustaría que fuera todo lo contrario.
¿Y con qué flipaste más? ¿Con el viaje a Miranda, que además denunciaste a través de las redes la situación que estabas viviendo, o lo que pasó el día del partido contra el Elche?
No, mira, José Luis, o sea, no me quiero centrar en una cosa u otra. Nosotros al final hicimos un comunicado expresando nuestro malestar con cómo se estaban haciendo las cosas o con problemas que estamos viviendo, pero también decíamos que no queríamos darle más bombo, ¿no? O sea, es cierto que se están haciendo cosas mal y hay momentos en los que tienes que decir basta. Y nosotros entendemos que se pueden hacer mejor las cosas, igual que a nosotros se nos exige en el césped que tenemos que hacer las cosas bien, que tenemos que ganar, que tenemos que defendemos una camiseta a la que tenemos que respetar y honrar. Nosotros lo que pedimos es la mayor normalidad posible, que se hagan las cosas bien, que trabajemos en un poco como querría cualquier trabajador, ¿no? Que trabajemos en un ambiente de armonía, y lamentablemente, últimamente, como te he dicho antes, hay de todo menos armonía, o hay de todo menos cosas buenas de hablar sobre el Rayo, ¿no?
Mario, solo desde ese día del comunicado a hoy, ¿ha mejorado la situación? ¿Habéis mejorado? Había ya tres o cuatro cosas que estabais reclamando. Una me parece que era el pago de lo que se os adeudaba. ¿Se ha mejorado en algo desde ese día, desde el comunicado?
Bueno, me consta que hay voluntad por arreglarlas, pero de momento hay cosas que no se han arreglado, y esto no depende de un día hacerlo sí y un día no. Esto es, yo creo que hay que tener una estructura de club más grande para poder arreglar según qué cosas. Y ya no hablo solo de la primera plantilla. Al final nosotros hablamos pues desde trabajadores, desde, como pusimos, ¿no?, compañeros de femenino, compañeros del filial, compañeros de nuestra plantilla. O sea, yo creo que al final esto ya ha pasado a ser un problema más grande que envuelve a lo que es el club en general, que no es solo primera plantilla y club. No sé si
que es una cosa de identidad, sí, porque hicieron un comunicado también los del femenino, los de las categorías inferiores, de que estaban trabajando en condiciones que no son las normales. Tú eres capitán, Mario, del Rayo, ¿no?
Sí, uno de ellos.
¿Y tú con quién mantienes relación directa? ¿Con Coveño, con el presidente? ¿Con quién hablas tú?
Bueno, yo ahora he tenido contacto con todos, pero yo creo que uno de los problemas que ha habido siempre ha sido la comunicación, y siempre ha sido que yo creo que un club de fútbol profesional necesita una estructura mayor, necesita de más gente para poder hacer las cosas en el día a día. Yo creo que un club de fútbol no lo puede gestionar solo una persona, ni dos, ni tres, ni cuatro. Creo que se necesita delegar en más gente para, en un club de fútbol y en una empresa, ¿eh? O sea, que un club de fútbol profesional no deja de ser una empresa. Yo creo que se necesita delegar en gente de tu confianza para poder para que el club funcione, o la empresa en este caso, funcione bien. Yo creo que querer estar pendiente de todo, querer gestionar todo una sola persona o dos, es imposible.
Yo digo que a veces me parece un milagro que estéis arriba en segunda división, en una división dificilísima, con los problemas que te parece un milagro, ¿no?
Bueno, eso habla muy bien del equipo que hay. Igual que me has preguntado antes que si me había encontrado tantos problemas en un club de fútbol, y gracias por suerte no me lo había encontrado. Es cierto que tampoco me ha encontrado un vestuario así, o muy pocos así de buenos, en los que seamos capaces de estar centrados en lo deportivo, con tantos problemas diarios o semanales. Y eso habla muy bien del grupo, que estamos centrados con problemas que no nos corresponden y nos los tenemos que comer nosotros, con problemas ahora también del COVID, ahora problemas de lesiones, que eso sí que es del día a día de un equipo de fútbol, y estamos ahí peleando. El otro día tuvimos un día malo, pero bueno, veníamos de una racha muy buena, y ahora tenemos dos miras también, como el Barça y el Español, y el equipo va a poder ganar, va a poder empatar, va a poder perder, pero el equipo siempre va a dar la cara y siempre va a dar el 100%.
¿Cómo hace en la nieve? Cuando te tiras a la nieve desnudo, ¿cómo hace?
Bueno, a mí el frío lo llevo bien.
Bueno, es como meter las piernas en hielo cuando las metéis, ¿no?
Sí, había hecho un buen entrenamiento, sí. Y dije, bueno, voy a hacer un par de minutitos aquí en el hielo, que vendrá bien, y bueno, lo hice, y lo que pasa que, bueno, claro,
¿Qué?
Lo grabé, pero sí.
Escucha, es en Instagram, que no sé si es tu casa, en el jardín de tu casa, que sí. Te tiras en la nieve. Y la reacción de la gente, que las redes sociales son malignas. ¿Qué tal la gente? ¿Bien?
Bueno, bien, algunos se toman bien, otros pues se insultan, pero... pero bueno,
¿Tú qué haces, Mario? ¿Bloqueas o sigues para adelante?
No, yo creo que siempre que al final sí estamos expuestos a eso, ¿no? Si utilizamos las redes sociales, estás expuesto a que la gente comente. Yo creo que hay gente que se aburre mucho y falta el respeto.
Sí, sí, sí.
Y falta el respeto que luego a la cara no se atreven a decírtelo. Y bueno, yo creo que al final hay que darles la importancia justa según qué cosas y hasta tampoco vamos a matar a nadie porque te insulten, ¿no? Lo que hay es donde estamos ahora y qué le voy a hacer.
¿Esperas a Messi o no? Dos partidos sin jugar por sanción, jugará,
sí,
¿no?
Sí.
Hace mucho tiempo ya sin jugar, ¿no?
Sí, además yo creo que las copas se les han puesto bien a ellos, que se ha ido el Atleti, se ha ido el Madrid.
Sí.
Yo creo que, aunque hay rivales, todavía muy contentos, evidentemente, a partido único sobre todo, pero yo creo que van a ir a por la copa, que juegan los buenos, Busquets, que ese, yo siempre os digo que también se le ha metido mucha caña, que tenemos muy poca memoria en este país, y para mí sigue siendo, si no el mejor, de los mejores mediocentros posicionales. Creo que tiene, por lo que me han comentado hoy, 5 tarjetas para el próximo partido de Liga, así que jugará también. Y oye, todos los que jueguen en el Barça son muy buenos, ¿eh? Así que el partido va a ser complicado y sabemos que los favoritos son ellos, que nosotros vamos a tener que dar el 120% para poder ganar, pero aquí lo importante es competir, ponerle las cosas difíciles y tratar de aprovechar nuestras oportunidades.
¿Tu Atleti campeón o qué?
Bueno, no quiero gafarlo, pero yo creo que muy mal. Yo sobre todo les veo muy sólidos, yo creo que por algo se dice que hay que gastarse dinero en... El gol cuesta mucho dinero, que hay que gastarse en el gol. Yo creo que Luis Suárez les ha dado un salto diferencial porque tiene la solidez de siempre con un tío que se fabrica los goles. Yo vi el otro día el partido de Eibar y es que los dos goles, o sea, sí, el primer gol hace una muy buena presión Marcos Llorente, pero él va, le choca al defensa, se pone por delante, pega abajo y el segundo gol de un despeje, cuando él ya ve que va a despejar el defensa ya les haya ganado un metro a los defensas. O sea, yo creo que eso no tiene precio y es un tío diferencial. Entonces yo creo que muy mal se les tiene que dar porque encima un equipo del Cholo que pierda 3, 4, 5 partidos en una segunda vuelta, y no es que los otros tienen que ganar 7 partidos para recortarte los puntos. Entonces, yo creo que lo tienen muy encaminado.
Muy bien, Mario, que te vaya bien, ¿eh? Que buen partido contra el Barça y que termine bien la temporada, a ver si por lo menos os metéis en promoción, que está complicada la vida en segunda. Y un abrazo para tu familia, que siga todo bien, ¿eh?
Nada, muchísimas gracias igualmente.
Un abrazo. Mario Suárez, un estándar, un clásico del fútbol español ahora en el Rayo Vallecano. Bueno, que nos cuente Carlos Ganga cómo afronta este partido el Rayo Vallecano. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas a todos. El Rayo llega bien, el Rayo está compitiendo muy bien, es un equipo muy sólido. Es cierto que el otro día se cortó la buena racha contra el Mallorca con ese 1-3 en Vallecas, pero vamos a ver cómo se lo toma Iraola. Iraola es un técnico que le gusta la Copa del Rey, ya lo demostró en el Atleti cuando era jugador y el año pasado con el Mirandés, que llegó hasta semifinales, y yo creo que va a plantar un equipo muy competitivo para intentar darle un susto al Barça. Es cierto que también tiene muchas lesiones y la plantilla afectada por el coronavirus. Vamos a ver si puede recuperar a alguien, porque han caído Pozo y Velázquez por lesión, y jugadores como Antoñín, Óscar Valentín, desde que se produjeron esos 4 positivos, no han aparecido en las convocatorias. Así que vamos a ver qué dice Iraola esta tarde, la rueda de prensa previa, y también te apunto, Corro, que el césped de Vallecas no está en las mejores condiciones después de la nieve y del hielo.
Sí, te he oído en el Nacional, que no sé si estará, viste el Fernando Torres el otro día en el Fuenlabrada al Corcón, sí, que estaba muy mal, pues muy mojado, ¿no?, con mucho barro. No sé si estará en esa situación, ¿no?
Sí, más o menos, sí, se parece, sí.
Pues no va a estar muy bien entonces para un partido de este tipo, que la conversación con Mario, un par de cosas, bueno, que les ha tocado jugar Mallorca, Español y en medio del Barcelona, que es la bomba, y luego que parece que se han dado, no sé si han hecho una tregua entre la dirección del club y la plantilla en este momento, han decidido, bueno, ya os hemos dicho lo que teníamos que decir y ahora a ver qué pasa, ¿no?
Sí, yo creo que Iraola juega un papel muy importante aquí. Yo creo
que es tipo tranquilo.
Sí, yo creo que es un buen líder de vestuario, ya ha conseguido que el equipo se centre en lo deportivo, y luego hay jugadores que llevan mucho tiempo en el club, que conocen a Cobeño, que conocen al presidente, y yo creo que algo habrán tenido que hablar para intentar solucionar esto. Ya se produjo una reunión entre los jugadores y Cobeños después del partido contra Elche en la Copa del Rey, y yo creo que las aguas tienen que volver a su cauce, porque es que si no, el Rayo se va a descentrar del objetivo, que es intentar volver a primera.
Mañana rematamos, hablamos un poco más de este Rayo Barcelona, que era un partido que se veía con frecuencia en primera división y que ahora acude a esta ronda de octavos de la Copa del del Rey. Un abrazo, Carlos. Un abrazo, hasta luego. Dios. Por cierto, me dice Santi Duque que sin noticias de Martí y el relevo de entrenador. Es más, lo que contó ayer, está más cerca de quedarse que de irse el entrenador del Leganés. Baloncesto. Es doble jornada de la Euroliga para todos los equipos. El Real Madrid va a jugar mañana contra Panathinaikos y el viernes en Berlín contra el Alba. Hola, Pilar Casado, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas tardes.
Nombre propio, Sergio Llull.
Sí, te cuento, después del entrenamiento de esta mañana hay tres hombres con sobrecargas. En principio, a ver, deberían estar disponibles, pero en cualquier caso va a dejar la convocatoria Pablo Lasso para mañana. Esos tres hombres con alguna sobrecarga son Tavares, Sopkins y Taylor. Recordemos, Randolph está cao, evidentemente hasta la temporada que viene. Nicola Provítola está pasando el coronavirus y Sergio Llull ha podido completar el entreno de esta mañana. Y Rudy Fernández lo ha empezado, pero no lo ha terminado. Así que vamos a ver cómo evolucionan en las próximas 24 horas. Veremos a ver esa sesión de tiro previa al partido que mañana harán en el Withing Center a media mañana para ver definitivamente, uno, si Sergio Llull vuelve, lo cual sería una gran noticia para el equipo de Pablo Lasso. Recordemos, se lesionó frente al Efes y de eso va a hacer casi un mes. Y Rudy Fernández, pues después de ese golpetazo que se dio la semana pasada en el partido frente a Estrella Roja. Mañana llega, pues no sé si el mejor Panathinaikos, probablemente no, porque el equipo griego está con 7 victorias y 13 derrotas, tiene todavía un aplazado por coronavirus contra el Zenit, está lejos de los 8 primeros, porque el top 8 lo marca ahora mismo el Efes con 11 victorias, inclusive han cambiado de entrenador, y el Real Madrid, recordemos, se planta en el partido de mañana con una victoria en los últimos 4 partidos, ganó en Múnich, perdió con Estrella Roja, con Maccabi y con Milán, y en el partido de la primera vuelta, que se jugó el 15 de diciembre, es decir, no hace tanto, ganó el Madrid en el OAKA de Atenas 9-3-9-7, fue aquel famoso partido de las dos prórrogas frente a Panathinaikos. Insisto, mañana pendientes de que pueda volver Sergio Llull para ayudar a Carlos Alocen y a Alberto Abalde en la dirección del Real Madrid.
¿Cuándo presentan a Barea en el Estudiantes?
Pues ha llegado ya. Ya está en Madrid. La previsión es que fuera el jueves a primera hora.
El jueves a primera hora. Bien, lo contaremos. Gracias, Pilar. Hasta mañana.
Hasta mañana.
No se vayan todavía, que aún hay guas.
En la Copa todo puede pasar.
¡Quieren morir con la bota puesta! ¡Qué espectáculo!
Es épico, ¿eh? Este martes sigue el torneo más emocionante en tiempo de juego.
La Copa en la COPE.
Desde las 8:30 jugamos los octavos de la Copa del Rey.
¿Qué pasa todo a la vez?
Real Valladolid Levante, Girona Villarreal, Betis Real Sociedad.
La oportunidad de su vida.
Hombre, a ver.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa en la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte o solicitar una asistencia desde la app? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, han arruinado al Barça. Tiene un mérito extraordinario. No lo hace cualquiera. Parece que han sido barcelonistas de Barcelona, pero no me fiaría. Están investigando y quizá los responsables son otros. ¿No quedamos que Shakespeare y Santa Teresa eran catalanes? Vamos a esperar. Igual ha sido cosa de Florentino, de Ayuso, de un par de enfermeras del Zendal, de Toñín el Torero y de Jayce Carro, asesorados por Tamudo. No, Almeidas del Atleti. No es sospechoso. De momento, vamos. El caso es que hay esperanza. Y ya va para allá. Es del Español, pero ¿cómo se le niega la mano a un vecino? Que se lleve a Simón de segundo de Koeman y a Ábalos de director deportivo. ¡Han arruinado al Barça! ¡Felicidades! Oh.
Gracias, Guas. Bueno, 8:30 tiempo de juego. Le voy a dejar a la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que llega a sus oídos, la cadena COPE. Que pasen ustedes buena tarde y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.